las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Les habla Luis Miguel Moyano y hoy seré quien los acompañe en esta media hora de información. Recuerden que aquí les contamos todo lo que pasa semana a semana al interior de la Cámara de Representantes. Así que suban el volumen de su radio, pónganse cómodos porque iniciamos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
Avanza la mesada 14 para los docentes del país. Continúa el trámite de la reforma a la salud 2.0. Jaime Raúl responde. Oposición en Cámara. Cámara Digital. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Agradecemos a todos por su sintonía. Y es momento de iniciar con Frecuencia Legislativa y lo vamos a hacer con noticias positivas para los y las maestras de Colombia. Pues en plenaria de Cámara de Representantes fue aprobado en segundo debate el proyecto de mesada 14 para los educadores del país. Nuestra periodista María Lucía Lacutir estuvo atenta a este debate y nos trae todos los detalles en la siguiente nota.
La propuesta contó con el respaldo de 130 congresistas y ningún voto negativo, es decir, fue aprobado por unanimidad. Este proyecto podría beneficiar a más de 160 mil maestros y maestras del territorio colombiano. La representante por Santander, miembro de la coalición Pacto Histórico, Mariani Perdomo, quien ha ejercido la labor de la docencia, resaltó la importancia de este proyecto para los maestros del país.
Yo tengo el legado de docentes, pero realmente es tan fundamental poderle transmitir un conocimiento a alguien y todos hemos pasado por un aula, así que es tan importante esa reivindicación en la historia de todo el docente, de todo el cuerpo docente colombiano. Yo inicié a los 17 años a dar clases a estudiantes de décimo grado, de estudiantes de 16 años, recuerdo tanto, y para mí fue una experiencia maravillosa, fue un reto bastante grande, porque a corta edad pues pude empezar a iniciar esa labor tan bonita de transmitir ese mensaje, pero sobre todo poder educar a nuestros jóvenes en Santander.
Por su parte, la representante huilense Leila Rincón, quien en su departamento la conocen como la profe, enalteció el trabajo que hacen los educadores del país.
Para mí es emocionante. Es la máxima decisión que se toma de vida ser maestro, porque es tener la capacidad de escuchar, de dialogar, de sentir, aprender con los estudiantes día a día. Es la profesión más maravillosa que considero. Fíjese que Jesús se llamó maestro. Igualmente, este es un mensaje que ha dado el Congreso de la República del reconocimiento a los maestros, porque todos los partidos políticos se unieron en torno a hacerle ese homenaje al maestro pensionado.
Además, contempla la creación de un fondo independiente para los educadores a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo un modelo similar a los fondos de retiro de las fuerzas militares y de la policía. Precisamente, la representante por Bogotá, Carolina Arbeláez, resaltó la unión del Congreso al momento de aprobar este tipo de iniciativas que en realidad generan gran impacto en la sociedad.
Bueno, yo creo que aquí queda demostrado que cuando hay una causa común que nos une, podemos sacar proyectos e iniciativas muy importantes que logran transformar la vida de personas como son los maestros. Yo, como nieta de una maestra rural, hoy puedo decir que hoy estamos dignificando la labor de estos maestros. Es devolverles un derecho que tenían y yo creo que en esto vamos y avanzamos en un punto muy importante, que es hoy dignificar precisamente la labor que están haciendo. Pues es muy importante porque esto genera un incentivo pues a los maestros que lo han dado todo, sobre todo esos maestros que están en las zonas más apartadas, en las zonas rurales, a estos que les toca llegar como sea a dar las clases y en unas condiciones, digamos, no tan óptimas.
Ahora la iniciativa tendrá sus discusiones en el Senado y al ser un acto legislativo le faltarán otras 4 discusiones que se realizarían en la segunda etapa legislativa, que comenzará en el mes de febrero de 2025.
En otras noticias, esta semana fueron evacuados 21 artículos de la reforma a la salud que se debate en la Comisión Séptima. Desde otros sectores aún trabajan en propuestas para mejorar el articulado. Carmen Serna, periodista de Frecuencia Legislativa, nos trae todos los detalles de este proyecto que hace trámite por segunda vez en el Congreso de la República.
La reforma a la salud continúa en observación. Esta semana fueron evacuados 21 artículos que se debatieron en la Comisión Séptima. Algunos de los puntos aprobados hacen referencia a que sean cubiertos los servicios sociales complementarios como alojamiento y transporte a las personas que sean atendidas en ciudades diferentes a las de su residencia. También mejorar la contratación en instituciones de salud. La representante del Tolima por el partido Alianza Verde, Marta Lisbeth Alfonso, nos amplía esta información.
Cerca de 21 artículos aprobados. Queda lo de fondo y de mayor debate, que son las funciones de las gestoras, las funciones de la ADRES, la conformación de las redes de servicios, la conformación o estructuración y funciones de los CAPS, entre otros, que eliminan la intermediación financiera. Pero en la ponencia que se presentó hay varias modificaciones que creo que nos regresan al modelo actual que tenemos, porque se le vuelve a dar un papel muy predominante o dominante a las EPS o futuras gestoras de salud y vida.
Sin embargo, desde la oposición continúan afirmando que esta reforma no solucionaría los problemas del sistema actual. Según el representante Jairo Humberto Cristo, hay algunos puntos de esta reforma con los que deben estar alerta los colombianos.
Pero no es un no por decirle no a la reforma, es un no por colocar en alerta. ¿Qué está en alerta? Está en alerta la salud de los colombianos. Una reforma que debe hacerse por reforma estatutaria, una reforma que hoy la UPC es insuficiente y le están cargando ahora la infraestructura hospitalaria a la UPC. Hay que abrir bien los ojos. De pronto vamos a tener un buen primer nivel de atención, muy bueno, el acetaminofén, el agüita aromática, todo esto, pero no va a servir para la población, que hoy es de 8 millones de colombianos que están con enfermedades crónicas.
Todavía hay algunas inconformidades. Representantes de la bancada independiente manifestaron su preocupación al gobierno nacional, pues consideran que su propuesta construida con el gremio médico y científico no fue tenida en cuenta como se había acordado.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
A propósito de este tema, salimos a las calles de la capital del país para conocer su opinión sobre el actual sistema de salud y qué cambios le harían. Esto nos dijeron.
Hola, soy Caterina Pérez y pues lo que pienso del sistema de salud en Colombia es que me gustaría que la cita fuera más rápido, que nos dieran las citas con los especialistas sin tener tanto proceso y que atendieran más rápido en las urgencias, porque las urgencias son muy demoradas.
Buenas noches, mi nombre es Daniel Rodríguez. Opino que el sistema de salud actual ha mejorado bastante, ya es más ágil, menos burocrático, las citas y las gestiones han mejorado, algunos pues a veces se suelen demorarse, pero siento que no es generalizado.
Soy Laura Carrillo y pienso que el sistema de salud pues tiene buena cobertura. Me parece que es bueno, claramente con sus falencias, pero no está del todo mal como muchos lo quieren hacer creer. Personalmente me ha ido muy bien con mi EPS, me han atendido súper bien y a mis familiares igual.
Hola, mi nombre es Giovanna Contreras. Pienso que el sistema de salud acá en el país es pésimo, sobre todo en la salud mental, porque los especialistas son muy caros. No todos podemos acceder a esos tratamientos y pues ya han habido muchos casos de suicidio, depresión, ansiedad. Sabemos la importancia que tiene y pues no hay acceso fácil a una buena consulta a tiempo.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Al término de la semana, el balance legislativo es positivo. Fueron aprobadas varias iniciativas que beneficiarán a miles de familias en el país. El presidente de la Cámara nos da los detalles en Jaime Raúl Responde.
Hoy, hablando de educación, bienvenidos a Jaime Raúl Responde.
Hola, presidente. Hola, me encanta saludarlo.
Igualmente.
Como su merced sabe, yo soy licenciada en educación preescolar y como maestra estoy muy contenta de saber que usted está representándonos en la presidencia de la Cámara. Pero obviamente que hay dudas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el último mes que ha estado muy movido todo?
Bueno, acá en la Cámara, luego de aprobar con éxito la reforma laboral y de entrar en una participación muy activa en la COP16, empezamos a discutir las reformas constitucionales. Varios proyectos, el principal de ellos, la reforma política. Como tú sabes, yo soy congresista de la Alianza Verde y estoy convencido que una de las principales deudas que tienen los políticos de nuestro país con la ciudadanía es reformarse a sí mismos. También aprobamos 6 actos legislativos más y uno muy positivo, el de la mesada 14 para ustedes los profesores.
Sí, realmente a ese punto iba. La mesada 14 para nosotros los maestros, gran importancia le estamos dando y en realidad le agradecemos a su merced, pero nos gustaría que nos contara un poquito más acerca de la mesada 14.
Bueno, este fue un beneficio que se perdió por allá en el 2005 en el gobierno de ese momento y que enhorabuena por iniciativa de varios congresistas, yo soy coautor de ese proyecto, logramos después de agendarlo como en 4 sesiones aprobarlo también en segundo debate.
Eso me hace también como tener algunas dudas. Se han escuchado muchos rumores de que han habido cosas extrañas en la presidencia de la Cámara o en las plenarias. ¿Usted nos podría contar para que los colombianos pues tengan idea y sepan la verdad?
La Cámara es como un poco el reflejo de nuestro país, desafortunadamente, y a veces no damos ejemplo, ¿no? En lugar de entender que las diferencias se deben resolver de manera tranquila, pacífica, argumento va, argumento viene, desafortunadamente a veces hay polémicas. En estos días se hablaba de la no aprobación de 2 proyectos importantes, los cuales yo apoyo mucho, uno que tiene que ver con la prohibición de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, que desafortunadamente por falta de quórum no se pudo aprobar, y el otro sobre ausentismo parlamentario, que pasó lo mismo.
¿Nos puede dar un mensaje para nosotros los maestros, los jóvenes y los colombianos?
Bueno, yo creo, bueno, lo primero es que la educación es lo más importante, y este lápiz que cargo desde que era secretario de Educación de Boyacá, líder estudiantil, presidente de la Comisión Sexta y hoy como presidente de la Cámara, significa que yo creo que la educación es el camino para cambiar a nuestro país. Mejorarle la condición laboral a los docentes de Colombia no es otra cosa que brindarle mejor educación y mayores posibilidades a nuestros niños y a nuestros jóvenes.
Muchísimas gracias, representante, me ha quedado claro y creo que a todos los colombianos.
Uy, muchas gracias y bienvenida acá siempre a ti y a todos los profes de Colombia al Congreso de la República.
Por otro lado, para la oposición es un fracaso el acuerdo nacional para sacar adelante las grandes reformas del gobierno Petro. El representante Daniel Carvalho manifiesta el porqué en oposición en Cámara.
El acuerdo nacional es un fracaso. Empezamos esta legislatura con un nuevo ministro del Interior, un hombre con una mejor actitud y con una idea muy linda de un gran acuerdo nacional. Hoy, apenas 4 meses después, podemos decir que esto ha fracasado. ¿O era una fachada? Miremos. Por ejemplo, uno de los puntos del Gran Acuerdo Nacional hablaba de una deliberación democrática de las reformas sociales. Esto no ha sido así. En las discusiones de las reformas laboral, pensional, política y de salud, no han querido escuchar a los demás. No han aceptado una sola de las proposiciones y además, a quienes osamos criticar la propuesta del gobierno, los demás salen a tacharnos de fascistas o de paramilitares. Otro de los puntos del Gran Acuerdo Nacional hablaba del respeto al disenso. Esto tampoco ha sido así. Basta con ver la forma en que la bancada de gobierno ha tratado a todos aquellos que tenemos opiniones diferentes al gobierno nacional. Hay que ver la forma en que el presidente Gustavo Petro trató a Rigoberto Urán y además cómo tuvo el descaro de señalar que todos aquellos que lo criticaban eran personas que habían sido pagadas o que eran amigas de ideas paramilitares. También vimos al presidente Petro criticando a Karol G por una canción y al otro día sale y nombra como gestor de paz a un reconocido violador de niñas. En fin, el gran acuerdo nacional, al final de cuentas, no fue más que una fachada democrática que esconde por debajo una gran cantidad de negociaciones burocráticas.
Esta semana la controversia desatada por la canción Más 57, interpretada por un grupo de reggaetoneros colombianos, llegó a las redes sociales de los representantes. Varios congresistas postearon sus reacciones y se las presentamos aquí en Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital. La discusión llegó también a las redes sociales de varios representantes, quienes han expresado su opinión sobre la letra de la canción. La representante por Cundinamarca, Alexandra Vázquez, publicó en su cuenta de X abro comillas, artistas con tanta influencia envían mensajes equivocados en un momento en donde en el país aumenta el turismo sexual y las violaciones de niñas, niños y adolescentes, que muchas veces terminan en asesinatos. ¿Acaso no es mejor utilizar la fama de ustedes para enviar mensajes positivos en vez de promover indirectamente la pedofilia? En un debate de control político al ICBF, se planteó que la entidad convoque a los autores e intérpretes de la canción para hacerles conciencia acerca de los derechos de los menores. El representante conservador Luis Miguel López indicó, abro comillas, en medio del debate de control político que le hacemos al ICBF Colombia por la grave crisis de desprotección que vive nuestra niñez, acompañamos esta exhortación para que la entidad capacite y concientice a los autores de la canción Más 57, que menciona la sexualización de una niña de 14 años. Por último, la representante Catherine Miranda destacó el pronunciamiento de Karol G acerca de la reacción del público y la polémica alrededor de Más 57. ¡Qué grandeza la de Karol G! Sin egos, sin soberbia, hablando y disculpándose desde el corazón, explicándole a nuestro país la verdadera intención de su canción. Yo de verdad que amo a esta mujer. El público queda a la espera sobre lo que sucederá con la canción. ¿Será un éxito o, por el contrario, quedará sepultada por la polémica?
Recordemos que Colombia fue reconocida a nivel mundial por su liderazgo en el fortalecimiento de políticas públicas que protegen la niñez.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y llegó el momento en que nuestra periodista Valentina Rondón abre la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa para contarles sobre todos los proyectos, debates y aprobaciones que se dieron esta semana en las diferentes comisiones y plenarias de la Cámara de Representantes. Estas son otras noticias en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con noticias sobre la fuerte temporada de lluvias que atraviesa nuestro país y que tiene en estado crítico y de alerta a diversas regiones de Colombia. A continuación escucharemos al representante por las curules de paz, John Jairo González, referirse a esta crisis.
Para el Bajo Cauca tenemos los 6 municipios del territorio completamente inundados, es que son prácticamente 300.000 habitantes. Los ríos de Nechí, el Cauca y unas quebradas aledañas están inundando a los municipios. Y lo que es para el norte, nordeste y nordeste, tenemos precipitaciones de pérdida de banca y tenemos deslizamientos de las montañas. ¿Qué le pedimos al gobierno nacional? Hombre, que es que no es solamente Guajira y Chocó y Bogotá, que entendemos que están en una emergencia hoy crucial para que el gobierno los atienda. Pero ¿qué pasa con Antioquia? ¿Qué pasa con los otros territorios? ¿Qué pasa con el Bajo Cauca? Le pedimos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que haga presencia, que lleve su oferta institucional, que lleve las ayudas humanitarias y sobre todo que atienda a la comunidad, que atienda a la gente y que apoyen y acompañen a los alcaldes.
El departamento del Chocó ha sido uno de los más afectados con esta ola invernal. A continuación, la representante de la región por el partido de la U, Astrid Sánchez, se refiere a la situación.
Bueno, tenemos miles de damnificados, tenemos a la gente con mucha situación de calamidad. Pero hoy el presidente de la República estuvo en el departamento del Chocó, llevando unas ayudas y decretando una emergencia económica. Eso está muy bien, pero si nosotros no tomamos unas acciones reales, contundentes, con lo que está pasando en el departamento del Chocó, vamos a seguir en esta situación porque ya nosotros sabemos en el año cuando hay ola invernal. Entonces, las personas en el departamento del Chocó van a tener que sus cultivos se los lleva el río, sus casas, sus utensilios, muchas enfermedades. Entonces, el llamado contundente al gobierno nacional.
Y ahora nos vamos para la Comisión Sexta de la Cámara, que citó a debate de control político al Ministerio de Transporte y otras entidades del gobierno para exigir la reactivación de las obras de la troncal de los Andes en Cundinamarca, que llevan 8 años de retraso. Escuchemos al citante, el representante por el partido de la U, Diego Caicedo, referirse a la jornada.
En debate de control político en la Comisión Sexta,
Citamos a la ministra de Transporte, al presidente de la ANI, al director de la ANLA para que nos diera explicación del por qué una obra tan importante como la Troncal de los Andes está detenida. Troncal de los Andes hace parte, es una unidad funcional de la concesión Axenorte, que es la concesión que todos conocemos en el país y está a la salida de Bogotá para poder llegar a los municipios de la Sabana. Hoy vemos una troncal que lleva detenida por 4 años porque se encontró un cuerpo de agua, el cual por supuesto hay que preservar, pero del departamento de Cundinamarca pues se ha visto afectado por la falta de ejecución de esta obra.
También se pronunció la ministra de Transporte, María Constanza García, sobre las modificaciones que se harían para continuar con este proyecto.
Acabamos de terminar este debate convocado por la Comisión Sexta de Cámara, por el representante Diego Caicedo, donde el tema central estuvo planteado en la unidad funcional 3 del proyecto Accesos Norte 1. Esta unidad funcional, que se conoce como Troncal de los Andes, había obtenido su licencia ambiental en el año 2018, pero pues producto de unas denuncias y además de unas decisiones de las autoridades judiciales, hoy está en firme la obligación por parte del sector transporte, de la ANI, de la concesión. Recuerden ustedes, esto es un contrato de concesión, una APP, iniciativa privada, que fue firmada en el año 2017. Entonces, pues tenemos hoy la obligación de modificar esta licencia ambiental y hacer una modificación al trazado de la vía.
Estaremos atentos a los avances de esta obra. Y continuamos con buenas noticias para los ediles, pues la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un proyecto que les daría mejores condiciones laborales. Escuchemos al representante por el Partido Liberal, Óscar Sánchez, referirse al propósito de este proyecto.
Buscando fortalecer la labor del edil en cada uno de sus territorios. ¿En qué? En mejorarle sus salarios a aquellos que hoy lo tienen, porque la ley 2086 les generó por primera vez un honorario a esos ediles cuando que estaba a voluntad de los alcaldes. Pero también buscar la parte de que tengan el reconocimiento de la parte pensional. Son personas que vienen trabajando a diario, que tienen el contacto directo con todas las comunidades. Pero también busca este proyecto de ley el reconocimiento económico de los votos. Se les reconocen los votos a los congresistas, a los diputados, a los concejales o a todos aquellos que son de elección popular, menos a los ediles.
Seguiremos de cerca el trámite de esta importante iniciativa legislativa. Y ahora nos vamos para la Comisión Segunda, que citó a debate de control político al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para abordar la gestión de esta entidad a nivel nacional. A continuación escucharemos a la representante Luz Pastrana, de Cambio Radical y citante de este debate, hacer un balance de la jornada.
Hemos culminado este debate de control político con algunas conclusiones importantes, sobre todo indicándole a la directora del ICBF que no es posible que nos entreguen unas cifras que no corresponden a la realidad, que a la Cámara de Representantes lleguen todas las carteras con datos acertados y con datos que se puedan comprobar.
La representante también se refirió a las conclusiones de este debate.
La reducción de madres comunitarias, de número de madres comunitarias de 2021 a 2024 es bastante preocupante. Teníamos 51.000 en 2021 y tenemos ahora 39.000 a 2024. Por supuesto que eso redunda en menor atención a niños y niñas que van a estos hogares de bienestar. También grandes conclusiones en temas presupuestales de inversión, en la reducción del 7.07% de inversión para este año, y otras conclusiones que por supuesto están en este momento también en revisión.
El representante por Guainía del Partido de la U, Alexander Guarín, se refirió a la situación que vive su departamento en cuanto al cuidado de la niñez.
Hay una población de 16.000 niños entre 9 y 12 años en este departamento y que requerimos pues fortalecer esos programas de madres comunitarias. Hemos visto que pues esos programas que están llegando al departamento del Guainía ha sido muy eficaz, pero han llegado muy tarde. Entonces, que sean más frecuentes, que se contraten más lo antes posible, a inicio del año, y que pues se pueda aumentar el número. En este momento Guainía no tiene ni uno de madres comunitarias en este departamento de Guainía.
A continuación escuchemos a la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, sacar sus conclusiones sobre la situación.
Bueno, realmente fue un debate de mucha altura. Los citantes tuvieron estudiaron bastante la cifra, nos pudieron presentar unas balances, unas preocupaciones que tenían, algunas la falta de información también y divulgación de lo que hacemos está afectando pues su información, entonces estamos puliendo eso. Creo que fue un debate que vale la pena porque pudimos presentar casi todo lo que tenemos. Tenía muchas preguntas. Realmente el instituto es una de las instituciones más grandes del país y con más impacto territorial. Había unas preguntas muy regionalizadas a unos departamentos y bueno, algunas quedamos de responderlas y lo que nos queda es mejorar también esa comunicación en algunos departamentos. Muy interesante Guainía, muy interesante también lo de Huila que pudimos ver y también lo que nos presentaron de Antioquia, ¿no?
Esperemos que el Legislativo siga trabajando en conjunto con el Ejecutivo para garantizar el bienestar de la niñez en nuestro país. Con esta noticia llegamos al final de nuestro bloque informativo. Gracias por escucharnos.
Gracias Valentina por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traemos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa. O también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección Prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.